Te damos la bienvenida a todo el mundo. Y estamos comenzando la primera clase de principios de cuello, cabeza y mandíbula. Esto es parte de la serie de Advanced Myofascial Techniques o técnicas miofaciales avanzadas. Hoy vamos a comenzar con la primera discusión o la primera conferencia de la serie de cuatro conferencias. Antes de empezar en eso, vamos a tomar un momento para ver cómo podemos sacar el máximo provecho posible de esta clase. Es muy fácil hacer otras cosas a la misma vez porque usted está en su teléfono, en su celular. Sin embargo, él nos está pidiendo que en este tiempo hagamos solamente esto. Nos dediquemos nuestro enfoque total a esta clase. El segundo punto es utilice su cuerpo. Esté en su cuerpo. Alerta, enfocado y en su propio cuerpo. Hay muchas formas de hacer esto. Una cosa es a veces mover la cabeza de frente hacia atrás. Por ejemplo, puede flexionar la cabeza y permitir que la cabeza caiga en flexión. Respirar y sentir nuestro propio cuerpo. Mirar hacia arriba. Explorar los límites cómodos de su cuerpo. Y haga esto dos o tres veces. Como una forma de estimular la sensación, hablando con su propio cerebro, hablando con su propia percepción. Y esto es algo que podemos hacer a lo largo de las conferencias para mantenernos en nuestro cuerpo. También quiere estar en su mente. Por ejemplo, quiere coger quizá anotaciones, cosas que puede preguntar ya sea durante las conferencias o ya sea luego en las reuniones de grupo pequeño. O en el Facebook, en el grupo de Facebook que está abierto para esta clase específica. Si usted está escuchando la grabación de esta clase, pues entonces puede hacer las preguntas a través del Facebook. Sobre el contenido del curso. Puede ser que no encuentre exactamente dónde está el manual, dónde está el PDF. Todas esas preguntas las puede hacer a través de la oficina de Advanced Trainings. Estos grupos de cinco videos en DVD o las puede también ver en línea. Son la fundación del curso de Advanced Trainings. Y en este caso nos estamos enfocando en ese primer video que incluye cuello, cabeza y mandíbula. Este curso incluye estas conferencias que son en vivo a través del formato de Zoom, en donde se habla de la anatomía, de los principios teóricos de la clase. Luego, entonces, va a tener trabajo que está en el navegador del curso, que sería las técnicas, los videos adicionales que son de las técnicas. También puede leer la lectura sugerida del libro. Las lecturas son opcionales, pero los videos son obligatorios. Los videos online están incluidos en el registro para este curso. En este caso, la parte del libro que se va a usar es el volumen 2 y como dijimos, es opcional y lo tendría que encargar a través de la página web. Otra forma de seguir nuestro estudio en la casa es tener un pequeño grupo, una cápsula de estudio que pueden ser de 2 o 3 personas, hasta 4 personas, que están cogiendo la clase juntos y que se llaman, se preguntan, se consultan y se reúnen a practicar si es posible. Una buena oportunidad para socializar durante la clase. Y le estamos también sugiriendo que haga movimientos relacionados a las manipulaciones que vamos a estar trabajando durante las técnicas de esta clase. Hay una clase de soga, es un tipo de movimiento corporal que están paralelas a esta clase, que incluyen gran cantidad de las estructuras y músculos que estamos trabajando en esta clase. Los invitamos a coger, es otra clase aparte, habría que matricularse aparte de esa clase. Y como parte del curso va a tener las reuniones de grupo pequeño. Hay 4 de estas reuniones de grupo pequeño que son obligatorias para poder completar las 16 horas que conlleva el curso. Y aquí puede hacer muchas preguntas bien específicas como aplicación a casos específicos que tengan con los clientes o sus propios casos. Y estos grupos pequeños están liderados por algún miembro de la facultad. Se sugiere que envíen preguntas en avanzado al líder de grupo para que el líder de grupo, el miembro de la facultad, esté ya preparado para contestar su pregunta. Pero si no le dio tiempo, no lo hizo, no importa. Y el último caso es documentar. Y al final de la clase vamos a pedirle esa documentación. Voy a darle una pausa un momentito para ahora vamos a ver las preguntas, nos va a adelantar las preguntas del quiz. Lorraine lo interrumpió un momentito para pedirle que explicara a las personas cómo hacen para accesar la traducción. Normalmente en la conferencia en vivo aparecería un botón que dice interpretación y entonces da la opción de ponerlo en español o en inglés y uno va a apretar donde dice español y entonces va a escuchar la traducción. En este caso, pues la traducción no se grabó, así que por eso es que la estoy grabando de nuevo y pues no tienen que apretar ningún botón para escucharla. No sé qué dije ahí porque no se oye. Desgraciadamente no hicimos la grabación en el momento, pero por eso es que estoy haciendo la grabación ahora. Está pidiendo que no hagan fotografías o screenshots del material. El material lo pueden ver cuántas veces ustedes quieran a través de la página web, pero obviamente da muchísimo trabajo hacer una clase, producir todo el material, investigar todo, sacar láminas, todo eso da muchísimo trabajo, tiempo, dinero, y pues pedimos respeto en ese material que no es para compartirlo, es para su uso personal. Y entonces, pues ahora, en cada conferencia siempre nos va a adelantar las preguntas del quiz, porque lo que quiere es que estemos pendientes de estas preguntas para que tengamos como cosas, unos puntos que son verdaderamente importantes y que cuando él las diga y las pregunte, las explique durante la conferencia, nosotros digamos, ok, eso era importante. Así que la pregunta primera es, ¿cuál es la metáfora? ¿Qué es una buena metáfora para la secuencia A? Un hook o un gancho en el cielo, un handle, una cebolla o unas monedas puestas una encima de la otra. En la técnica del aplatisma, ¿cómo es una forma buena? ¿Cuál es una sugerencia de movimiento que le pedimos al cliente? En la técnica del monitoreo del sistema vestibular, ¿qué es lo que el practicante o el terapeuta está esperando? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que está pendiente a que pase? Esa es la 4. ¿Qué estructuras se buscan o se trabajan en la técnica de diferenciación del cuello y del manguito del hombro? Del shoulder girdle es el manguito del hombro. Y la quinta pregunta es, ¿por qué nos enfocamos en las inserciones del esternocleidomastoideo en la secuencia del esternocleidomastoideo? Porque solo trabajamos las inserciones del músculo. Así que, pues mantengan estas preguntas en la mente. Las metas que buscamos en la clase en general, en todas las técnicas miofaciales de este programa, es aumentar las opciones de movimiento, tanto a nivel grueso como a nivel sutil. Por ejemplo, movimiento grueso puede incluir la oclusión o retracción de la mandíbula. ¿Cuán fácil o difícil es abrir y cerrar la mandíbula? Sabemos que varios músculos se usan para hacer ese movimiento. Y luego hay movimientos más sutiles, más pequeños. Y en esta ilustración, él está mostrando los movimientos craneales que ocurren a nivel muy sutil en la cabeza. En este trabajo, recuerden que está muy influenciado por las técnicas de osteopatía. De hecho, la primera técnica de trabajo manual que Till Lucao estudió fue el sistema craneosacral. Así que tanto grueso como sutil, estamos buscando aumentar las posibilidades de movimiento. Esa es la primera meta. En la segunda opción, queremos hacer algo con el sistema proprioceptivo, con el sistema kinestésico, con el sentido interoceptivo. Que entonces ahora va a ser una encuesta a ver qué ustedes piensan que puede rellenar el blanco. ¿Qué queremos hacer sobre el sistema proprioceptivo, kinestésico e interoceptivo? Así que están ahora votando todo el mundo para ver qué palabra podemos poner en esa opción. Aumentar, disminuir, refinar. Todavía continúan la gente escribiendo respuestas posibles. Y ahora Lorraine va a leer en voz alta los resultados. Tenemos 71% de personas que dicen refinar. Veintidós por ciento dice aumentar y un pequeño por ciento dice suavizar, nadie dice disminuir. Entonces él está diciendo que sí que puede haber una persona que quiera disminuir el sistema proprioceptivo, especialmente si hay dolor, si la percepción es dolor. Así que tal y como la gente votó en la encuesta, la contestación más apropiada para esta pregunta es refinar. Así que lo que queremos hacer, refinar el sistema proprioceptivo, el sistema kinestésico y el sistema interoceptivo. En otras palabras, refinar la sensibilidad y la sensación que la persona tiene de sí misma. Queremos también mejorar, aliviar el dolor, mejorar la función y aumentar el bienestar o la sensación de bienestar. Esta idea no es nueva. Con nuestro sistema antecelular ahora hay mucha gente mirando hacia abajo. Mientras más tiempo pasamos mirando hacia abajo, quizá más problemas tengamos en el cuerpo. Entonces, puede ser que mientras más tiempo pasamos mirando hacia abajo, entonces más se pierde la opción de mirar hacia arriba o enderezarse. Que lo que queremos es poder tener la opción de mirar para abajo cuando queremos y de mirar hacia arriba cuando queremos. Y queremos que el cuerpo sepa la diferencia de dónde estoy en el espacio y reconocer si está doblado, mirando hacia abajo, si está jorobado, si tiene el cuello adelantado o no. Así que el sobreuso de los celulares disminuye esta sensibilidad. ¿Cuáles son los materiales humanos con los que vamos a trabajar? Pues en gran parte y especialmente en esta sección de cuello, mandíbula y cabeza, se habla mucho de los huesos y las articulaciones. Obviamente vamos a trabajar con la miofascia, es el tejido conectivo que está alrededor del músculo, que se une el músculo al hueso, que envuelve los grupos musculares. Y la fascia o la miofascia separa el cuerpo en distintos compartimentos, creando grupos musculares específicos. Esto es una imagen de la pierna, una sección cruzada de la pierna. Y si se fijan, pues hay una fascia gruesa que es la septa intermuscular. Separa los grupos flexores de la rodilla de los extensores de la rodilla. Estamos divididos en compartimentos. Tenemos muchas capas de tejido conectivo. Capa sobre capa. De las capas profundas que ahí se muestran, que son las envolturas musculares, y las fascias que envuelven a toda la estructura del cuello son fascias más superficiales. Una de ellas es bien estructurada, la fascia superficial. Ayuda a apoyar, tiene una gran función estructural. Esto es un video de alta resolución de Jean Gimbertau, un cirujano ortopeda francés, que hizo esta serie de videos en donde se enseña, él levanta la fascia que está justo debajo de la piel y se puede enseñar, se puede ver cuál móvil es esta capa de fascia, permite un montón de movimiento. Y si agarras la piel del cuello y mueves, te vas a dar cuenta de la cantidad, ¿verdad?, de las posibilidades de movimiento y de todas las adaptaciones que ocurren en ese tejido con el movimiento. Cuando no hay estas adaptaciones y esta movilidad, entonces ocurren limitaciones, restricciones en el movimiento. Y hay evidencia de que esto puede conducir hacia el dolor. Así que pues, puede causar dolor. Antonio Steco ha hecho grandes investigaciones con la fascia. Esto no es el cuello, es la pierna, pero él ha hecho también trabajos con el cuello. Y muestra en este video la cantidad de movimiento que la pierna está flexionando y extendiendo, y se nota la cantidad, el deslizamiento que ocurre en las capas, que permite una gran capacidad de movimiento que entre las capas, de forma tal que piensen que en la superficie no se mueve tanto como se mueven las capas profundas, así que eso permite una gran capacidad de deslizamiento entre una capa y la otra. En este estudio, él probó que la falta de movilidad o de deslizamiento entre las capas de fascia son conducentes a la sensación de dolor. Nosotros que trabajamos con masaje, nuestras manos van directamente, ¿verdad? Están adiestradas instintivamente a buscar por las zonas que se sienten densas, y tratamos de que se hagan menos densas. Y eso, la evidencia de que eso funciona, de que cuando la fascia se desliza mejor y se hace más moldeable, puede conducir a una disminución del dolor. Eso parece lógico desde el punto de vista de nosotros los masajistas, pero pues hay una prueba científica de que eso es así. Mientras más movimiento, menos densidad, menos denso. Entonces, en este estudio también se demostró que los tratamientos son más efectivos en las capas superficiales que en las capas profundas. La línea roja es el nivel de dolor que la persona reporta. Y la línea azul es la densidad del tejido medida por una máquina. Entonces, pudimos ver en el estudio que hubo un tiempo que el nivel de dolor fue disminuyendo según iba disminuyendo la densidad del tejido, pero luego llega un punto en donde todavía se puede el terapeuta trabajar y suavizar la densidad del tejido, pero llega un punto en donde ya el dolor ya no sigue disminuyendo al mismo nivel. Así que eso también añade una cosita que aunque el nivel de dolor disminuye, entonces, ¿por qué que él está preguntando, entonces, por qué se detiene la percepción o la mejora del nivel de dolor? Porque hay otra parte envuelta en el dolor y es el sistema nervioso. La mayor parte de las de las terminales sensoriales están entre las capas de la fascia. Así que gran parte de la señal que el cerebro está recibiendo está entre las capas de la fascia. Y comparado con el nivel de sensibilidad al dolor que hay en la superficie, ya sea en la parte superficial, debajo de la piel, o en la fascia que está debajo de eso, hay muy poca sensibilidad a nivel muscular. Y una de las, por eso él incluye el sistema nerviosos como parte de los materiales con los cuales estamos trabajando. Y una parte importante del sistema nervioso es asegurarnos que la persona siente la confianza de que nosotros trabajemos con su cabeza, ya que la cabeza instintivamente el cuerpo busca protegerla. Así que soltar la cabeza y dejar que se trabaje en ella es pedirle bastante confianza al cliente. Y finalmente tenemos algo que va más allá de la suma de sus partes, que es el alma, la energía. Así que, entonces él nos está diciendo que parte que tenemos que estar vivos para recibir el beneficio de la terapia. Esta lámina, esta foto es una foto de archivo muy vieja, de cómo se trabajaba antiguamente algunos terapeutas, y básicamente él la incluyó en esta lectura, en esta conferencia, para dejarnos saber cómo no queremos trabajar. Aquí hay una foto de Ida Rolf, trabajando con un bebé en la zona del cuello, y como ustedes ven, trabaja súper gentil. En esta foto se nota cómo ella está trabajando bastante, a un nivel bastante profundo del bebé, pero el bebé está feliz, hay una conexión muy profunda entre ellos dos, el bebé está tranquilo, quiere decir que no está agresivamente trabajando en su cuerpo, está trabajando de una forma muy gentil, aunque profunda. En esta lámina, lo que quiere mostrar es cómo la cabeza es tan importante para orientación, para crear movimiento. Muchas veces iniciamos el movimiento con la cabeza antes de cambiar de dirección. Y pues también es la parte más vulnerable del cuerpo, así que la tendemos a proteger de cualquier cosa que pueda hacer sentirse agresiva. Interacciones que podamos sentir como agresivas, que puedan darnos miedo, instintivamente vamos a proteger el cuello acercándolo a la cabeza y contrayendo mucho todos los músculos relacionados al área. Y a veces estas reacciones pueden convertirse en habituales y la persona puede perder la opción de relajar el cuello y de alargarlo si se mantiene todo el tiempo en ese estado de protección. Acá estamos viendo las metas de esta terapia, pero de esta específica secuencia. Las metas que vimos antes eran las metas de todo el currículo. Esta secuencia A se llama la secuencia de la manga cervical, refiriéndose a la superficie, ¿ves? Como a la manga, como a la tela que cubre, pues sería la manga, la tela que cubre superficialmente el cuello. Y la meta es preparar el cuello para, y el cráneo para trabajos más profundos. La segunda es establecer una confianza que ayude a la persona a no protegerse y a evitar esas respuestas de protección. También queremos aumentar la diferenciación o el deslizamiento de la capa superficial y queremos movilizar la base del cuello. Entre T1 y C7 y la relación del cuello con los hombros, pues queremos crear una respuesta de movilidad y de relajación a ese nivel para entonces poder trabajar mejor el resto del cuello y el cráneo. Indicaciones para este trabajo pues sería dolor en el cuello, incomodidad, tensión cervical, limitación de movimientos, o postura, mala postura del cuello, por ejemplo, el cuello puesto hacia el frente. Hay discusiones, ¿verdad?, teóricas sobre el tema de la postura, cuán importante es y cuán importante. Hay gente que dice que es súper importante, otras personas que dicen que no es importante. Pues probablemente la realidad está en entremedio de que como que no es la única cosa a la que estamos mirando o lo más importante de lo que estamos mirando, pero definitivamente afecta la percepción del dolor y de otros problemas. Y vamos a hacer, él puso una fotografía de una la cuerda que se hacen, tenían los carros de antes. Y vamos a crear un movimiento o un ejercicio para crear este movimiento en nosotros mismos. La forma en que la cabeza se orienta en el espacio tiene que ver mucho con la forma en que la cabeza está situada en lo que está debajo de ella. Así que nos está pidiendo para sentir esto, que nos sentamos cómodos y que imaginemos un ratoncito saliendo de su cueva. ¿Cómo se sentiría que tú te asomes a tu cueva, te asomes de tu cueva? Y fíjate que cuando tratas de hacer eso, inmediatamente el cuerpo completo se reorganiza para lograr este efecto. Por ejemplo, la pelvis se levanta un poquito. Me pidió que hablara más despacio. Así que somos ratoncitos que salen de su cuevita, de su agujerito. Pon tu mano en el corazón para que sirva de tu referencia. Y permite que tu corazón se mueva hacia el frente. Y cuando hacemos esto, pues creamos una extensión en la espalda. Y ahora permite que el corazón se mueva hacia atrás. Y haz esto 2 o 3 veces. Hacia el frente, hacia atrás. Hacia el frente. Y ahora vuelve a la posición neutra y haz el movimiento a la derecha y a la izquierda. A la derecha. Ahora se imagina, tienes 4 posibilidades, derecha, izquierda, al frente y atrás. Tienes las 12 del mediodía al frente, tienes las 3 de la tarde a la derecha, tienes a las 6 de la tarde al atrás, 9 de la tarde, noche. Y vamos a crear ahora un movimiento de conectar estos 4 puntos. Y vamos a ir a la reversa ahora. Así que pues imagínate que estás dándole a la manivela para crear este movimiento de circunducción. Y ahora que tenemos ese movimiento, vamos a tratar de hacerlo desde un lugar más alto. Aquí estamos más o menos a la altura del manubrio del esternón. Es un poquito más difícil encontrar el movimiento. Y ahora ponga el dedo justo en el agujerito superior al manubrio del esternón, entre medio de las 2 clavículas. Aquí estaría la articulación del T1 con la primera C7, con la cervical. Y trata de crear el movimiento ahí. Mira a ver si lo puedes repetir. Y siente cómo se siente ese área que se sientan restringidas al movimiento o en algún lugar en donde hay más sensación o un dolor y si hay algún área que llame la atención, puedes buscar esa red. Y este movimiento básicamente es una forma de autohacerse la manipulación que vamos a hacer de diferenciación entre el cuello o la área cervical con el tórax. Estamos buscando que el cliente encuentre su propia articulación y que pueda aumentar las alternativas de movimiento en esa articulación. C7-T1. Ayudar a las partes a sentirse separadas, o sea que puedan haber movimiento, pero también integradas. Y ahora está pidiendo que pongamos los brazos hacia la pantalla y que hagamos eso mismo para ver si podemos aislar el manguito de los hombros. Descansa los brazos, sacúdelos. Y ahora que estás relajado, concéntrate de nuevo en tu cuello y en tu cuerpo y siente si hay alguna diferencia. Siente la diferencia en tu postura, siente la diferencia en tu conciencia corporal de estas zonas. Me quiero dar las gracias a Jody porque ella fue la que me enseñó este movimiento que él usó en una de las clases que él dio en Pensilvania. Nos está invitando a coger unos momentos para hacer este movimiento de pie y de esa manera también un poco descansar de la posición sentada. Y él está diciendo que en alguna clase va a ser un concurso de quién puede mover más las caderas, quién puede ocupar más espacio de la pantalla con sus caderas. Muy gracioso. Manténganse cómodos y sigan moviéndose durante el resto de la clase. Entonces, esta es la manipulación como la hacemos cuando lo mismo que Chris nos enseñó, pero esta vez lo vamos a hacer como una manipulación pasiva a la otra persona. La secuencia comienza con el sistema vestibular. Esta versión del handout o del manual está en el navegador de la clase y en la página de Facebook de Principios del Cuello. En el video de las técnicas va a poder ver cómo se hace la técnica. Él quiere ahora ocupar más el tiempo en explicar qué es lo que sucede. Y lo importante, ¿verdad? Teóricamente para entender de qué se trata la técnica, es que estamos trabajando en el sistema vestibular, que es este órgano que se llama la cóclea y que tiene unos vellitos adentro que le dan la señal al cerebro del movimiento en las tres dimensiones de la cabeza. Entonces, de lo que se trata la técnica es de sostener la cabeza y lentamente ir bajándola para que el sistema vestibular se active y se acostumbre a ser movido. Lo normal, lo típico es que cuando la persona siente de forma inconsciente que la cabeza se va hacia atrás, que la active muscularmente para como aguantarla. Y lo que va a sentir el terapeuta es que la cabeza se hace más liviana, o sea, está más liviana porque los músculos de la persona están contraídos y no te dan el peso de la cabeza. Así que la técnica se trata de que cuando sientes que la cabeza se pone liviana, te detengas y esperes que la cabeza vuelva a ponerse pesada, porque eso quiere decir que la persona se deja ir. Su sistema vestibular se suaviza y deja ir la cabeza y la relaja nuevamente. Así que esa es la técnica. Y esto ocurre por dentro de los canales del sistema vestibular de la cóclea, hay estos vellosidades con estas piedrecillas con un poquito de gelatina. Y entonces se mueven esas piedrecillas y estimulan los receptores de los vellitos. Entonces, el traje de Batman tiene toda esta cobertura que no sé cómo la vamos a traducir al español, pero esa cobertura superficial es la que vamos a trabajar en las próximas técnicas. Esta de mamá gata es usando la mano para recoger el tejido superficial de la parte posterior del cuello, de la misma forma que una gata agarra a los gatitos con su boca sin lastimarles las partes vitales del cuello. Obviamente lo hace a través de solamente las capas superficiales de la piel. Hay como un reflejo que hace que uno como que se derrite cuando le hacen eso. Y es pues una de las cosas que estamos tomando ventaja de ese reflejo. Esta zona verde se llama la fascia superficial del cuello y es una continuidad, es una tela continua de tejido conectivo. Y aunque en la anatomía se divide como esta fascia se llama cervical, pero en realidad es la misma que continúa a través de la cara y luego continúa por el resto del cuerpo. Y en esta manipulación anclamos el hombro y movemos la cabeza para aumentar el deslizamiento de las capas de la fascia superficial con el movimiento y, no, y nuestro anclaje con la mano. Fíjense que él está moviendo y fíjate que aquí en esta esquinita se ve como un doblecito, como si ahí estuviera restringida el movimiento de la piel en ese sectorcito. Así que pues con una mano anclaría la piel y la fascia de este lado, mientras que la persona hace el movimiento de rotación al lado opuesto con tu ayuda. Anclamos el tejido con una mano y con movimiento activo o pasivo del cliente en rotación en la dirección opuesta. La técnica de la platisma es una, es ya activa. Esta, la otra se puede hacer pasiva en el sentido de que tú puedes ser el que mueva la cabeza. Pero en la de la platisma es lo mismo, pero ya le pedimos al cliente que activamente haga el movimiento, el estiramiento de la platisma, creando la protracción de la mandíbula. La platisma está agarrada a la fascia superficial. Esta es la platisma. Estas son las fibras musculares de ese músculo. Es también el músculo que hace la mueca de disgusto. Aquí está la piel, la platisma, justo debajo de la piel, dentro de la fascia del tejido conectivo superficial, fascia más la fascia profunda, está el nucleidomastoideo. En el estudio que hizo Steco, él encontró que con las manipulaciones se podía conseguir que esta capa de tejido más superficial y suelto de grasa podía hacerse más fino con la terapia, pero la fascia profunda era menos moldeable o afectable. Así que no es tanto que la capa, afectar la capa per se, sino que la capa se deslice mejor. Ese es nuestro, lo que buscamos con la manipulación. Movimientos de la platisma. Es un músculo bastante grande. Y tiene mucho que ver con no solamente la expresión de la cara, pero también se envuelve en movimientos del cuello. El A8, estamos haciendo una manipulación de presión directa en la inserción del esternocleidomastoideo. Hay una cabeza esternal y una cabeza clavicular. La cabeza esternal normalmente es la que se siente más tensa y más dura. En la parte de arriba del manubrio del esternón y es sensitiva. Cuando movemos la cabeza en el lado opuesto, o sea, este es el lado derecho y él está moviendo la cabeza hacia el lado izquierdo, es cuando el esternocleidomastoideo se pone más activo. Así que vamos a buscar ese origen del esternocleidomastoideo. Y tenga en cuenta porque esta área es muy sensible. ¿Y por qué trabajamos los orígenes y las inserciones? Es porque en los orígenes y las inserciones es donde está la mayor cantidad de receptores del músculo y es donde el músculo habla directamente con el cerebro, es donde está el sistema proprioceptor. Y cuando trabajamos en los orígenes o las inserciones musculares, afectamos el tono muscular. Y podemos ayudar a la persona a encontrar formas nuevas de moverse. Estos son fibras musculares y estos son los tendones. Y acá es donde el tendón transiciona hacia convertirse en músculo. Y todo esa puntitos negros son los mecanorreceptores, o sea, el sistema nervioso muscular. Estos puntitos son los tendones de Golgi, órganos tendonosos de Golgi, que inhiben el sistema, la contracción o tono muscular en descanso del músculo. Cuando se estimulan, puede estimularse también con el estiramiento del yoga o con la tensión de nuestro dedo, especialmente la combinación de la presión del dedo con el movimiento. Se presiona y se hace movimiento, pues eso hace que se relaja el tono muscular del músculo en descanso. Así que es algo que hacemos bastante a menudo en el trabajo de Advanced Myofascial, es trabajar en los tendones, pedirle a la persona que cree el movimiento y nosotros esperar la respuesta del sistema nervioso sensor motor. Y eso nos ahorra un montón de tiempo porque hace que el músculo se relaje. Nuevamente mirando la anatomía. Y no solamente lo hacemos, lo podemos hacer en la cabeza external del esternocleido, sino también podemos dirigirnos hacia la cabeza clavicular e inclusive hacia el proceso mastoide. Entonces, la manipulación es descansar el peso en ese lugar de una forma cómoda y pedirle a la persona que mueva la cabeza donde no le duela. Entonces, gran parte del proceso es inconsciente y gran parte del proceso es consciente en que el cliente va a encontrar nuevas formas de moverse. Son técnicas educativas, no reeducativas. La liberación de la primera costilla. A6. Ahora estamos trabajando en la movilidad de la base del cuello. En la primera parte de esta manipulación, hacemos una evaluación de cómo se mueven las costillas, la primera costilla de ambos lados. Queremos que la costilla se mueva libremente y se adapte al movimiento de la cabeza. Así que está el video de técnica, ahí están los pasos específicos de cómo se hace la manipulación, pero básicamente se arropa la primera costilla y se crea el movimiento para ver cómo se mueven estas dos costillas. Se evalúa la movilidad de esa costilla y la que no se mueve, si hay alguna una de las dos que no se mueve, pues se va a hacer la manipulación solo en esa. Y como lo van a ver en el video de las técnicas, se pone el puñito debajo de la costilla que no se mueve y se descansa la persona encima del puño hasta que la costilla se libera. Y finalmente llegamos al movimiento de integración. Cada secuencia tiene al final de la secuencia un movimiento integrativo, un movimiento que es no específico, que es un poquito más abarcador. Normalmente se hace en un área del cuerpo que no es la que hemos estado trabajando y la meta es pues integrar las otras partes del cuerpo a esa que se ha estado trabajando intensamente. Aquí vemos dos variaciones de la misma técnica. Es una técnica calmante, relajante. Se puede hacer en este lado, primero se hace con un solo lado y aquí te lo está demostrando los dos lados a la vez, lo puede hacer como usted quiera. Los dedos están en cuña en la parte entre el sacro o los procesos espinosos del sacro y la espina ilíaca anterior, posterior, superior. Está en esa zona, los dedos están metidos en esta zona, esperando a que se mueva la articulación sacroiliaca. Y ahora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Está pidiendo a la gente que levante la mano los que quieran hacer preguntas. Una pregunta de Audrey. Si puede volver a repetir sobre OSA7. El principio es movilizar la base del cuello. Usamos las manos para crear movimiento en el cuello. Como si fuera una manivela con las dos manos. ¿Alguna otra pregunta? Aquí está preguntando que la comparación con la técnica que se llama Zero Balancing. Y él está contestando que no conoce tan bien lo que está pasando ahora mismo en Zero Balancing. El originador de esa técnica fue, antes de desarrollar su propio estilo, fue un estudiante de Ida Rolls, así que probablemente hay muchas cosas en común con estas técnicas. Y él ha tenido contacto con algunos de sus primeros estudiantes, así que sí está familiarizado, pero como las cosas siguen evolucionando, no sabe qué es lo que están dando ahora como Zero Balancing, como para contrastar o comparar. Pero seguro que van a haber cosas familiares. Ahí lo que dijo fue que aunque las cosas se parezcan, es bueno como quieras escucharlas como si fuera la primera vez que lo escuchas y reaprenderlo, porque cuando el cerebro mira algo que sí, mira y dice, ah, ya yo me lo sé, y hace un check mark, ya no aprende nada nuevo. Y pues quizás si te quedas abierto y escuchando en detalle cómo es la técnica y tratando de hacerla como la están enseñando, pues descubres las diferencias y las sutilezas, y entonces el cerebro puede aprender más cosas. Seguramente estas manipulaciones tienen algunas similitudes con algo que usted ya sabe. Así que pues sea curioso y busque en qué se diferencia también para mantenerse entretenido. Dice que un joven, la pregunta es que un joven le removieron la primera costilla porque estaba comprimiendo estructuras vasculares. Entonces, el chico, después de la operación, todavía sigue teniendo inflamación en el área. Entonces, él haría las técnicas que se han estado enseñando, sabiendo y muy detenidamente, haciéndolas muy lento y sabiendo, ¿verdad?, que la estructura está afectada por la cirugía. Así que no queremos ir demasiado lejos, sino hacerlo, hacer la secuencia muy despacio. Entonces vamos a estar trabajando en las próximas secuencias los esternocleidomastoideos y las estructuras que probablemente están impactadas por la cirugía. Y en la clase de hombro, donde se trabaja con thoracic outlet, también pueden haber muchas manipulaciones que le vengan bien a la persona. Le preguntaron si la técnica del esternocleidomastoideo es activa o pasiva, y la respuesta es que es activa. Es decir, que se le pide al cliente que sea el cliente el que hace el movimiento. Tú anclas los dedos en la inserción o en el origen del músculo y es la persona, el cliente, el que mueve la cabeza. Está preguntando si la manipulación del sistema vestibular, cuando hace la técnica de mover la cabeza, si lo que está haciendo es soltando los cristales del sistema vestibular. Él está contestando que no. Sí y no. Entonces, porque ya lo que quiere saber es si es una buena técnica para una persona que tiene vértigo. Y él dice que hay muchas causas para el vértigo. Así que la primera que tienen que eliminar es que no sea causado por un medicamento o por un problema neurológico. Entonces, si el médico vio a la persona y ya dijo que no era un problema neurológico. Entonces, ¿qué es un problema posicional o de la cóclea? Pues entonces se puede suavizar el vértigo con este movimiento. Y hacerlo mucho más despacio que lo normal para que la persona no se maree, no tenga la sensación de vértigo durante el camino. Hay muchas formas de trabajar con la condición de BPS. Entonces, de nuevo, el objetivo de la manipulación es el de nivelar o regular esa sobreactivación de la tendencia de cuidar o de proteger la cabeza, creando tensión en la cabeza cuando se mueve. Así que puedes ayudar a que el sistema se calme. Entonces, él dice que aunque la técnica, vamos a suponer, no sea quizá 100% efectiva para eliminar el mareo que la persona tiene, pero lo que la técnica puede ofrecer es calmar la tensión muscular que se produce cuando la persona se marea. Y ella está preguntando si la clase, el movimiento es directo hacia abajo o no, y no se rota la cabeza, y él dice que para la clase de cuello es directo hacia abajo. Hay variaciones en donde se rota que las ofrecen otras clases. Son posibles. La pregunta es si cuando trabajamos el cuello estamos buscando la tensión en el cuello es más muscular o es más de la fascia. Y la contestación que le da Tim es que sí, como el que hizo la pregunta sugirió, era una pregunta un poco de qué viene primero, el huevo o la gallina. Y Tim le dice, cuando no sabemos si es el huevo o la gallina, siempre es la gallina. Aunque yo no sé en verdad cuál es la gallina aquí. Así que en verdad no sabemos si es la fascia o si es el músculo, lo que podemos hacer es trabajar la fascia y ver la respuesta del cuerpo. Si el cuerpo responde bien, ah, mira, pues mira, parece que era la fascia. Si trabajas el músculo y el cuerpo reacciona, pues ah, mira, pues era el músculo. Y la realidad es que la mayor parte de las veces hay una combinación de las dos cosas. Ya pregunta, tiene curiosidad de por qué decidió poner la cuña de la articulación sacroiliaca al final de esta secuencia. Como parte de la integración. Y porque la pregunta de ella va dirigida en la dirección de que es una manipulación bilateral. En vez de hacer algo que sea más en el centro, como por ejemplo el coping del sacro, que es una manipulación más central. Y él dice que sí, que deberían de haber hecho eso. Y le está diciendo que es una muy buena opción para integrar la manipulación. Básicamente la razón de coger esa es que todas las secuencias tienen una manipulación integrativa al final de la secuencia y con toda probabilidad la del coping se utilizó en otra secuencia. Entonces, también está diciéndonos que, igual que le dijo que la del coping era una buena opción, pues también está diciendo que en el momento también puedes hacer la integración que tú sientas adecuada, no tiene que ser esa. Lo que sí quiere decir, no quiere decir que tienes que hacer esta manipulación como cierre de esa secuencia, pero lo que sí, el mensaje principal es, haz algo al otro lado de la columna vertebral al final de esta secuencia. Y entonces pues está diciéndole que en este caso la manipulación no busca tanto ver la diferencia entre la derecha y la izquierda, como sencillamente crear la globalización del movimiento y que la persona sienta completo y que sienta los dos lados. La La pregunta la hizo en español, así que no la tengo que traducir. ¿Cuánto debe de durar la técnica? Hasta que se sienta un cambio. O hasta que se te acabe el tiempo. Cada técnica no es un... ¿Cuánto tiempo? La pregunta es ¿cuánto tiempo esperas para cada técnica? Y la contestación es, no se trata de exactamente cuántos segundos, pero cuánto tiempo tarda el cuerpo en crear una respuesta. Así que buscamos respuesta. Y la respuesta puede ser sutil. Y al principio, como esta secuencia de preparación, estoy esperando respuestas sutiles. En la secuencia, en la manipulación vestibular, pues es que la cabeza se ponga más pesada. Ella está preguntando que el orden que presentó la secuencia en la conferencia de hoy es distinta al orden que aparece en el manual. Y en el video de las técnicas va a darse cuenta que las técnicas utilizan el orden que aparece en el manual. Lo que pasa es que en la conferencia él encontró que la lógica para entender la secuencia era mejor enseñarla en esta forma, pero no en el orden en que hace la manipulación. Pero una vez dicho eso, también tiene que añadir que una vez entiendes el principio de la secuencia, el principio de cada manipulación, también puedes cambiar el orden de la secuencia. No tiene que ser siempre exactamente el mismo orden. La secuencia tiene un orden lógico, una progresión lógica, pero cuando tú sabes qué es lo que estás haciendo, puede ser que quieras saltarte paso o quiere añadir pasos. Ella pregunta, tiene una pregunta que ya fue contestada por la contestación anterior, de si podemos cambiar la secuencia a cómo se presenta las situaciones en la mano. Y él vuelve a decir que sí, que la lógica, la secuencia sí tiene una lógica, pero la lógica puede cambiarse. En general, la lógica va de superficial a profundo. Pero al fin y al cabo, tus manos son las que te van a decir qué es lo que está pasando en el cliente específicamente. Y la habilidad de adaptarse a esa necesidad particular del cliente es la más importante. No hay más ninguna pregunta. Ahora está invitando a los miembros de la facultad a compartir alguna idea. Y Bruce está añadiendo que seamos pacientes al hacer las técnicas y que nos enfoquemos en diferenciación de las distintas capas. Y permitir que la persona sienta cómo carga su cabeza encima de su cuerpo. Lorraine también está diciendo que cojan su tiempo para hacer cada manipulación de esta puede tener muchas variantes, muchas sutilezas, así que cojan su tiempo para hacerlo y sentir todo lo que puede decir el cuerpo. Con el cuello se puede verdaderamente sentir el estado del sistema nervioso. Así que jugar con algunas de estas técnicas al principio de la sesión y después quizás repetir algunas en la mitad de la sesión y ver cómo va respondiendo el cuerpo, pues también te va a dar información sobre cómo es que el cuerpo está recibiendo las técnicas y en la terapia. Un resumen de los próximos pasos para el curso. La versión en vivo, quizá la versión grabada es un poco diferente, pero para la versión en vivo. Su próximo paso es ir al navegador. Y ver el navegador, familiarizarse con el navegador, con las lecturas que hay allí, los videos, la documentación requerida. Después de cada secuencia hay un quiz. Si no va a hacer la clase para horas o créditos, no tiene que hacer el quiz. Y el quiz no es que sea para notas, sino es un quiz educativo que sí, que después que usted lo termine ve las respuestas correctas y puede aprender sobre ellas y puede volver a hacerlo si quiere. Tiene que hacer inscribirse en uno de los grupos pequeños y tener una cápsula de estudio que había dicho antes que son colegas, dos o tres colegas que están cogiendo la clase juntos, con quien tú puedas, o sea, coordinar una llamada, hacer preguntas, discutir algo de la clase, discutir las asignaciones o discutir el quiz juntos. A veces, discutiendo con otra persona, hablando con otra persona, incluso te puede ayudar a formular preguntas más concretas. Vas a practicar, inventar un movimiento, vas a practicar las técnicas y vas a escribir y coger notas de las preguntas que tengas sobre todo esto. Y tenemos el grupo de Facebook privado para la gente que está cogiendo la clase de cuello, exclusivo para eso, en donde se ponen videos, avisos, se contestan preguntas, etc. Y pues vamos a terminar la clase por hoy. Aplauso.